que no habíamos bueno, que no habíamos hecho hasta ahora, ni de la dimensión, creo, de las organizaciones y colectivos, ¿no?, que estamos en la Jornada Libertarias. Os voy a explicar un poco, ya que estamos un montón de colectivos, un poco la dinámica que hemos estado hablando previamente. Vamos a hacer una intervención muy pequeña a cada uno de los colectivos, excepto Juventudes Libertarias, que va a hacer una presentación. Bueno, Iván ya os lo explica. Hemos estado comentando que cuando se abra el turno de debate, como estamos tantísimos colectivos, hagáis o bien preguntas muy concretas a colectivos, o en todo caso, si hay reflexiones generales, estableceremos un poco turnos para no estar pues todos contestando, con lo cual no haya dinamismo en el debate, que es un poco lo que se trata. Nada, mi nombre es José Asensio, vengo en nombre de la Confederación General del Trabajo, y nada, voy a ser muy breve. El análisis de la realidad existente, creo que coincidiremos todas que, bueno, pues que estamos en un momento especial en cuanto a la cantidad de colectivos, experiencias que en el mundo de lo que denominaríamos lo libertario se están dando, ¿no? Bueno, pues por poner algunos ejemplos, la lucha del pueblo kurdo, por ejemplo, en estos últimos años ha ido evolucionando hacia adoptar gran parte de los principios no libertarios, o sea que en cualquier parte lo de los zapatistas ya es bueno, una cosa así conocida, o sea que en muchísimas partes del mundo, independientemente a la cultura, ¿no?, que nos en la cual hemos estado, las experiencias libertarias son una cosa real, ¿no? No son una cosa solo que se queda en el pensamiento, ¿no?, o en la teoría. Paradójicamente, toda en este microcosmos que es la comarca del Horta Nord y del Horta Sud, nos ha costado siempre muchísimo, más allá de acciones puntuales, plataformas puntuales, nos ha costado siempre muchísimo tener espacios donde por un lado poder debatir y por otro lado compartir, ¿no?, experiencias. Se da también toda una serie de procesos de convergencia, ¿no?, que tampoco hace falta que me extienda yo mucho, por poner algunos ejemplos, pues el proceso Embate en Cataluña, en el cual se intenta buscar puntos, ¿no?, de conexión y principalmente, ¿no?, de debate político, ¿no?, de debate político dentro de lo libertario. Para terminar, solo, bueno, pues constatar, ¿no?, que como CGT tenemos aprobado unas cuantas ponencias en el cual digamos hemos hecho una reflexión de que si pretendemos ser una organización de transformación social, no nos podemos quedar única y exclusivamente en el ámbito natural en el que trabajamos, que es el mundo del trabajo, y tenemos que colaborar y estar ahí codo a codo con el resto de organizaciones que estarían en lo social y, como no, con las que tenemos una afinidad mayor. Bueno, pues dicho esto, disculpad, os presento a Aniceto Arias, que viene por Radio Clara.
¿Ya? ¿Me toca a mí ya?
Ya mismo.
Bueno, hemos pactado que íbamos a hacer una cosa muy rápida para facilitar que los compañeros de la Juventud Libertaria puedan tener más tiempo para exponer su propuesta. Yo lo único, si acaso, aunque en fin traía material para que habláramos un rato más, pero si acaso resaltar la importancia que los medios de comunicación han tenido históricamente. Que los medios de comunicación han sido siempre, en esto el poder lo ha tenido muy claro, es decir, los medios de comunicación social han sido siempre una pata fundamental en la que se ha sustentado el poder, y que históricamente también la, quienes han planteado una respuesta a ese modelo de sociedad, hoy se ha planteado una sociedad alternativa, también históricamente ha sido consciente de la importancia de dotarse de medios de comunicación controlados y gestionados desde abajo, ¿no? Y en ese, a partir de esa reflexión es de donde surgió Radio Clara hace ya 33 años. Es verdad que Radio Clara no nos surgió en un terreno baldío, no somos adanistas en esto. Cuando salió Radio Clara, cuando surgió Radio Clara, había muchas experiencias de comunicación alternativa y también experiencia de comunicación radiofónica en Estados Unidos, las había en Bélgica, las había en Holanda y las había en Francia. En un caso concreto en Francia es una radio que para Radio Clara ha sido inspiradora, que es Radio Libertaire de París, y que surgió más o menos por la misma fecha y que además ha tenido unas vicisitudes muy parecidas a las que ha tenido Radio Clara. Por tanto, bueno, en España también surgieron muchísimas radios en los finales de los 70, principios de los 80, y que, por otra parte, decir que conscientes de ese papel que tienen los medios de comunicación en las sociedades modernas y al servicio de quienes están, porque forman parte del poder, Radio Clara no surgió, quienes se plantearon la creación de Radio Clara no lo hicieron con la idea de que fuera tuviera vocación de marginalidad ni que fuera flor de un día. Ya se planteaba que fuera un medio radiofónico que se pudiera proyectar hacia el futuro. Es verdad que la Radio Clara que se creó a principios de los 80 no es la Radio Clara de hoy, porque en 30 años las situaciones económicas, sociales y políticas han cambiado muy notablemente, y eso ha ido obligando a una reflexión permanente para irse resituando en las nuevas situaciones que se han ido creando. Y quizás, quiero resaltar, que quizás ese ejercicio de reflexión permanente en quienes han gestionado o gestionamos Radio Clara es lo que ha permitido que Radio Clara se haya proyectado en el tiempo, pueda estar existiendo y consolidada después de 33 años... Y poco más. Yo, si luego alguien quiere formular alguna pregunta, alguna cuestión, pues me alargaré más, porque creo que ya me estoy pasando del tiempo del que nos hemos dotado.
Buenas tardes a todos y a todas. Gracias en primer lugar a CGT por la amable invitación, por pensar en CNT para acudir a este acto. Soy Antonia, de CNT, y simplemente me voy a limitar, por una cuestión de tiempo que ya han expresado los compañeros, a hacer una síntesis muy breve de por qué nosotros consideramos que en CNT vamos caminando también hacia este ámbito libertario por el que peleamos actualmente, pero que vemos muy lejano. Nosotras y nosotros consideramos que en CNT estamos haciendo un esfuerzo, creo que bastante grande, supongo que se difunde y llega a todos y a todas a través de los medios, por implantarnos en las empresas, por hacernos un hueco. Sabemos que es muy difícil, pero ahí estamos. Y consideramos que nuestro modelo sindical, CNT, tiene algunos aportes y una estructura sindical muy interesante que se extrapola o podría extrapolarse a la sociedad que nosotros y nosotras deseamos, que es nosotra que el comunismo libertario. Bien, nosotros en esta estructura, como digo, vemos que la autogestión es importantísima, por supuesto, independencia económica de los partidos políticos y las instituciones estatales. Eso nos da un obvio poder en las empresas. Además de esta autogestión que comento, también nos ayuda muchísimo la cuestión de la participación, la cuestión asamblearia, horizontal, real. Precisamente, y sin ir más lejos, para estar aquí sentada he tenido que acudir a mi asamblea y ellos y ellas me han tenido que mandatar, me han dicho, consideramos que CNT debe estar en esa charla debate. Y además, como digo, la implantación en las empresas es esencial. Que las empresas, que las secciones sindicales en las empresas a día de hoy tengan esta participación directa que creemos que tenemos a día de hoy es vital para nosotros y para nosotras, ser independientes de los comités de empresa. Además, por todo esto que digo, nosotros consideramos que la transformación social que buscamos, ese camino, esos pasos hacia el comunismo libertario, nosotros los vemos reflejado día a día en estas empresas, en nuestras secciones sindicales, en el sindicato, mediante el medio para llegar al fin, que no es otro que la organización en el mundo del trabajo. La organización en el mundo del trabajo para organizarnos como sociedad. Y eso nosotros y nosotras tenemos clarísimo que debe realizarse de la mano, conjuntamente, con las organizaciones, los colectivos sociales. Por eso consideramos que es necesario, si no imprescindible, la organización con las organizaciones sociales, la cuestión sindical y social, como venimos practicando últimamente. Y sin más, doy la palabra al compañero que tengo al lado.
Sí. Bé, bona vesprada. Jo sóc Salva, de REAS, del País Valencià. REAS és la xarxa d'economia alternativa i solidària. I què vol dir això? Pues no vol dir només que bueno, som una xarxa d'entitats i d'associacions, més o menys en aquests moments són unes 20 en tot el país, que treballem, s'ajuntarem a partir d'octubre del 2014 i treballem en favor de lo que és la promoció de l'economia solidària. Som entitats principalment no lucratives. Treballem per l'economia solidària i per projectes comuns. Projectes comuns com és el procediment de la creació d'una auditoria social. És una auditoria en la qual les entitats el que fan és mesurar el seu adequament als valors en la seva activitat diària, més enllà de lo que és la mera avaluació econòmica. Projectes comuns com és la construcció d'un mercat social en el qual tots els actors que participen en aquest mercat social estan treballant, tenen en tot el seu cicle econòmic, tant de financiació com de producció, distribució, comercialització, sempre dins dels principis solidaris. I bàsicament el que ens uneix a tots són els principis de l'economia solidària i una visió alternativa de l'economia. Nosaltres l'economia la vegem com un instrument per arribar a un fi, que aquest fi no és un altre que la transformació, de crear una transformació social, com estava comentant abans la companya, i arribar a tindre una societat molt més justa. Jo quan me convidareu a participar així, pues, a veure el títol este d'Utopia, quan jo anava al col·legi, pues, m'ensenyaven que Utopia era algo que era molt, molt ideal però inalcançable, no? Nosaltres des de REAS hem donat compte que aquesta utopia és algo molt ideal i realment alcançable. Nosaltres som un grup d'entitats, un grup de persones que s'estem desconnectant a poc a poc del sistema i estem enxufant-se a un sistema nou, un sistema que hem construït nosaltres, un sistema que està autogestionat, un sistema que està basat en la cooperació, que està basat en el cooperativisme, en la no lucrativitat i en ficar a les persones en el centre de la vida econòmica, en tindre com a objectiu final millorar la vida de les persones, no millorar les comptes de resultats de les empreses. I bàsicament és això el que vos volia comentar. Gràcies.
Bé, jo sóc Penélope, sóc de Dones i Prou, som un col·lectiu feminista, autònom, d'acció directa. Una de les nostres ferramentes fonamentals és l'autodefensa feminista front a un sistema patriarcal, heteropatriarcal. I bé, nosaltres som un grup nomiste, treballem d'una manera nomista, encara que són dones molt actives en altres col·lectius que sí són mixtes, pues com ara l'Assemblea de Parades i Precàries, el CCA Alvens, el CCA La Llavor, l'Assemblea Antirepressiva, la xarxa de col·lectius i persones en... Vale. La xarxa de col·lectius i persones en lluita, millor? Vale. Vale, nosaltres sí que a lo millor me vaig estendre un poc més perquè sí que crec que és important donar una visió feminista a la situació actual a la sí i a l'ara a València què passa. Estem en un procés ara mateix on la estafa o la crisi del capital està espoliant de recursos públics i l'Estat, que és el gestió que gestiona aquests recursos com si foren seus i propis, pues, s'ha aliat amb aquests poders i bueno, ens estan privant dels béns socials i comuns i també eliminant moltes serveis i prestacions que contribueixen a tenir una vida digna i una organització social més equitativa. En aquest sentit, els feminismes han aportat una lògica que es diu la lògica de la cura, que se trata o fica l'èmfasi en els processos tant materials com immaterials de la reproducció de les persones, de la gestió i del manteniment de la vida i el sosteniment comunitari i ecològic també. Enfront de la lògica de l'acumulació del capital, que només se satisfà les necessitats en base a uns criteris de beneficis econòmics, que estan a més de marcades per el gènere i diferenciant-se dos espais socioeconòmics, com és el tema del treball productiu i el tema del treball domèstic i reproductiu no remunerat. Tot això des d'una visió androcèntrica i monetaritzada del treball que invisibilitza un munt de tasques imprescindibles per a mantenir el sistema. Des dels moviments socials creiem que cal qüestionar-se la noció clàssica del treball i el reconeixement social de determinades activitats que no són econòmiques, ara que també, i de drets com a punts ineludibles de lluites socials i laborals. Això ens ho podem plantejar quan se convoca una vaga general, que no mai ningú pensa en que les vagues generals també són vagues de cures i de fer dinars i de mantindre altres. La reforma actual pues, és un endarreriment molt greu en quant a les condicions de les dones per a poder accedir al món laboral i també en quant a assumir les tasques d'aquests serveis que no s'estan donant. Les retallades en els serveis pues, afecten principalment també a àmbits on l'ocupació femenina és majoritària, com ara la sanitat, l'educació o els serveis socials, que a més de llevar places o puestos de treball en aquests espais estan sotmesos a un empitjorament cada vegada més dramàtic de les condicions laborals i la precarietat i la pobresa femenina a la que s'estem sotmeses les dones. A més, moltes de les persones que estan deixant de ser ateses per aquests serveis pues, tornen a casa i principalment són les dones les que s'encarreguen de donar cobertura a aquestes funcions que no està cobrint l'Estat. La nostra pregunta o el que volem plantejar és com podem fer que les cures siguin considerades com una responsabilitat social i col·lectiva, també des dels moviments socials. És possible participar activament en els moviments socials si es tenen responsabilitats de cura? Aquí estem deixant fora. Que plantejar-se com anem o com pensem organitzar la lluita política que ens ve damunt tenint en compte aquestes responsabilitats que cal donar-li resposta. No són qüestions que s'afeten sols a les dones, però s'afeten a totes, però sí que es patint d'una forma molt agressiva i molt directa. Sense aquesta mirada feminista trobem que part de les demandes que fan els moviments socials se queden coixes i que no s'adapten a la realitat social que està certificada i està basada en l'explotació i en la jerarquització de les lluites. Luego, un altre punt important en quant a la situació actual és el control sobre els cossos, principalment de les dones. Esta visió occidentalitzada de fer una dualitat de tot, de l'home, la dona, la ment, lo important, la cultura i el cor, la sensibilitat, això també acabem reproduint-lo sense voler en moltes de les nostres pràctiques i teories. En aquesta dicotomia el camp funciona com un cos de batalla. I en ell, pues, des de les farmacèutiques, les agències publicitàries, les grans multinacionals d'alimentació, les religions, els estats, lliuren així guerres ideològiques i econòmiques. El cos de les dones és desgraciadament rentable i necessari per al poder. La violència sobre el cos de les dones, la violència política i patriarcal, els feminicidis, que simplement són una punta visible d'un iceberg molt llarg de violències, d'una violència sistèmica, de violacions, d'assetjaments sexuals, d'amenaces, de baboseos, també als nostres moviments socials. I no només perquè nosaltres les patim directament, també perquè la por a patir-la ja és suficient per disciplinar els nostres cossos. Quan tornem de nit, quan tenim sexe o quan no denunciem agressions per por a que no ens prenguin en consideració, perquè si tu t'has deixat, no t'has deixat, t'estàs provocant, totes aquestes coses encara continuen passant. Els drets sexuals i reproductius, per la lluita de l'avortament que ha hagut aquests últims anys, però no sols això, també el condicionament per a ser mare quan arribes a certa edat, que sembla una imposició, l'instint maternal este que parlen molts com si fos una obligació de les dones o l'única funció, l'únic ideal de la dona siga ser una mare, també continua sent una constant. I ara, en els temes d'aquesta estafa, d'aquesta crisi, també se planteja el tema de qui pot ser mare. La capacitat de reproducció també es controla i basant-se en paràmetres ideològics sobre el que qui s'ha de reproduir i qui no. En aquest sentit, pues, fa poc també s'ha aprovat una llei per a que mares solteres, bueno, i lesbianes no pogueran acollir-se a les tècniques de reproducció assistida, que sí que se continuen fent a parelles heterosexuals. Bueno, també a través de la sexualitat, el control, la hipersexualitat de la societat i la concepció del cos de la dona com un objecte, un mitjà per a que una altra persona gaudisca d'ell, però no per a el nostre propi gaudiment. Esto continua sent una part molt tancada, molt tabú i molt negada, inclús dins dels nostres espais. La heteronormativitat a la que estem molt acostumats, socialment molt normalitzada, assumida, que reproduïm, i en aquest context les coses només s'entenen, pues, de lo que parlàvem al principi, d'aquest binomi, femelles o mascles. Aquesta obsessió per controlar el cos deriva d'un imperatiu de formar famílies nuclears heterosexuals com a base de manteniment del sistema social i econòmic. I doncs, ja que el nostre cos és un camp de batalla, és també el nostre lloc de resistència. Cal recontextualitzar la família, que ja n'hi ha moltes famílies noves que estan sorgint de dinàmiques diferents però que no estan recolzades ni molt menys per les institucions, començar a construir relacions i vincles que no estiguin al servei del capitalisme ni de l'heteropatriarcat, crear altres vincles de solidaritat, cossos no normatius, començar una transgressió més directa de les pràctiques, fins que no transformen les bases mateixes d'aquest ordre social que jerarquitza i oprimís, no hi haurà ni cap revolució possible. En aquest sentit, cal pensar l'organització concreta dins dels mateixos moviments socials i en relació amb altres moviments i col·lectius. També la pròpia articulació del moviment feminista, amb algunes coincidim molt poques i amb altres, pues, és difícil arribar al consens. I també com es du a terme aquesta articulació amb altres lluites socials. Per a nosaltres continuen sent molt important l'organització en espais no mixtos, trobar-nos, reconèixer-nos, enfortir lluites, tot i crear xarxes d'organització des de col·lectius autònoms i també creant aliances a altres espais, fent del feminisme un tema transversal i pròxim a les assemblees de barri, als col·lectius de bases i a totes les organitzacions. Entenem que despatriarcar-se és una tasca complicada, que passa per ser conscients que dins dels moviments socials també es reprodueixen relacions de poder i que també s'hi donen violències masclistes i actituds patriarcals, ninguneos, insensibilització, acaparaments de la paraula a les assemblees, no escolta, més importància a les veus masculines, menys participació de les dones. Si tenim un exemple, som tres dones front a un munt d'homes i en la majoria de tertúlies, vull dir, en la majoria d'espais sempre estem acostumats a ser una minoria, i que participar en igualtat de condicions implica la pèrdua de privilegis d'una part de la societat, quasi la meitat. Acceptar la responsabilitat en un sistema de dominació és tan important com ser conscients de l'opressió en un altre sistema de dominació. No volem ser una part dels moviments socials, volem formar part dels moviments socials i de les pràctiques col·lectives, i això passa per fer front a allò que s'oprimís, i des del reconeixement propi, amb consciència de la nostra posició que ocupem en una societat jerarquitzada. No som grup, devenim grup, i aquesta possibilitat, aquest devenir, s'ha de construir.
Hola, jo sóc Ivan, de les Joventuts Llibertàries, i explicaré una miqueta per damunt d'on van sorgir i me ficaré de ple a lo que és el projecte que és el que considerem més important. Les Joventuts van sorgir fa uns 2 anys amb la finalitat de que uns 5 companys veien necessari la implantació d'un aspecte llibertari altament etiquetat com anarquista a la ciutat de València, que consideraven altres que no existia. I bé, es van juntar un parell de companys i ahí estem. Bueno, vinc a presentar un projecte que vam estar debatint durant un mes a la nostra assemblea i que considerem necessari. I vos el presento ara. Vos el vaig a llegir, és molt llarg, trataré de ser breu. Què és el projecte, per què i de dónde surge? El projecte és una proposta per a la unificació de les aspiracions de lucha de l'aspecte anarquista. Surge del análisis que efectuamos algunas compañeras de las Juventudes Libertarias al tratar con las diversas afinidades, colectivos y organizaciones anarquistas y darnos cuenta de lo segmentado que se encuentra el movimiento. ¿Por qué es necesaria la unión? Porque nos enfrentamos a una escalada de la represión. porque estamos en un periodo de la historia de reestructuración social, de expansión de nuestra cultura, y no hay nadie ni nada que plantee una forma organizativa que nos permita perdurar y crecer tanto cualitativamente como cuantitativamente. Dos puntos troncales. Punto primero, entrar en contacto con las distintas realidades anarquistas. Tan grande y complejo es nuestro movimiento que para que se dé la unión es necesario un ejercicio de autocrítica y reflexión, un ejercicio colectivo e individual que nos permita responder unas preguntas sobre si queremos organizarnos juntas y también luchar. Punto segundo, ideas troncales, funciones a corto y largo plazo, ser una herramienta del cambio. Las ideas troncales básicas que consideramos que habría que trabajar son, uno, la práctica autogestionaria, la expansión de la cultura libertaria y la represión. Las funciones a corto plazo que creemos que son más importantes son la supresión de los personalismos, la creación de un grupo común de propaganda y la elaboración de un calendario de luchas. Funciones a largo plazo. 1. Terminar con la marginación política de nuestro movimiento. Es necesario que nos demos cuenta de que no se nos escucha prácticamente en ningún lado, excepto en charlas, debates que nos organizamos para nosotras mismas, pero no para el resto de barrios y colectivos de la ciudad, por ejemplo, que no están etiquetadas dentro de un movimiento quizá de izquierdas o antifascista o simplemente anticapitalista, con lo que se genera una gran concepción de un gueto gigante del cual todos nos conocemos entre todas, pero no interactuamos con otros sectores de la sociedad que quizás son más precarios y que necesitan aquello que nosotros podemos aportarles y ellos nos pueden aportar a nosotras. Punto 2, que este punto de tela. La revolución social. El concepto de revolución social ha sido olvidado. Hoy en día, no sé si muchas de vosotras os plantearéis que hay como una finalidad de vuestra propia vida cada día llegar a lo que es la revolución social, ¿no? Nosotras sí. Para llegar a la revolución social hemos acordado unos puntos que nos parecen importantes, que son revivir la memoria histórica, proporcionar lugares y espacios de cultura libertaria orientados a la libre formación. Algo muy importante que no se hace en este siglo es tener ateneos o centros sociales en los que la gente de todas las organizaciones o de barrio se forme, se culturice en lo que es una cultura de muchos siglos y muy extensa, más aparte de lo que es la concepción modernista de Bakunin hasta aquí. Hay muchas tradiciones de asamblearismo y colectivismo hacia atrás, en el tiempo. Otro punto sería el de cohesionar, concretar, unificar y actuar de forma descentralizada. Es decir, ponernos en común todas para aprender a actuar cada una en nuestro ámbito, pero dejar de que cada uno tenga su propio ámbito, sino que el ámbito de la compañera, quizá del feminismo, sea también el ámbito de lo que sería la CNT, de las Juventudes Libertarias. Que no nos quedemos simplemente mirándonos el ombligo de qué es lo que más nos gusta, sino que aprendamos a trabajar en otros espacios y de otras formas que no estamos habitualmente acostumbradas a trabajar. Y por último, algo que es muy importante es que cada persona individualmente, cada persona que se etiquete a sí misma como anarquista, consideramos que debe de ser una herramienta del cambio. ¿Por qué? Porque si nos consideramos anarquistas, pero luego en nuestro ideario, nuestra práctica diaria, vamos a llamarle, no operamos de una determinada manera, no está bien que nos etiquetamos de algo que quizá no entendemos o no operamos. Por ejemplo, tres preguntas básicas a algo que debería de saber responder un anarquista. ¿Qué es el anarquismo? ¿Por qué es una forma de organización buena? ¿Y cómo llevarlo a cabo? Yo no quiero extenderme más y me gustaría que si alguien tiene preguntas concretas sobre algún punto, que lo plantee, que encima de la mesa hemos dejado 5 copias del proyecto. Si alguien quiere llevarse luego una copia, que pase por la mesa y que la coja. Si alguien quiere el largo, tiene 9 hojas. Si alguien quiere que se lo enviemos o que se lo demos en mano, que se ponga en contacto con nosotras en nuestro correo y también se lo enviaremos. ¿Con esto qué queremos? Queremos hacer que se produzca un debate tanto a nivel de la ciudad de Valencia como del Horta Nord, y si fuera creciendo mejor, para darnos cuenta, por ejemplo, de algo que me gusta mucho a mí, que es la propaganda. Hemos olvidado lo que es crear una concepción de nuestra propia idea, que es el anarquismo. No se cultiva esa idea tan fuertemente como quizá podríamos hacerlo. ¿Dónde hay diseñadores? ¿Dónde hay gente que sepa editar imagen y vídeo, sonido? ¿Dónde se nos oye? ¿Se nos ven en las calles? ¿Hay carteles nuestros que imprimen en toda la ciudad? Quizás si tuviésemos un equipo de personas que trabajasen con todos los colectivos y con todas las organizaciones que sí que se autodenominan libertarias, se podría crear otra concepción distinta de nosotros. No somos un cóctel molotov y tirándose en una manifestación, somos muchísimo más que eso. ¿A quién no le apetecería tirar un cóctel molotov a un policía y quemarlo? A mí el primero. Pero esas cosas no son las que me gustan que la gente sepan cuando hablen de mí. Me gustan que sepan que soy alguien que vengo de clase obrera, que en mi casa quizás no somos los más ricos, pero que lo poco que tenemos lo compartimos con los de al lado. Y así somos la inmensa mayoría de las personas que militamos en la Juventud de Libertades, por no decir todas. Y queremos que ese mensaje se oiga, porque es un mensaje que se ha perdido.
Bueno, yo soy Iker, vinc de part del centre social ocupat de la Fusteria i res, és un centre social ocupat autogestionat que està en el Cabanyal, en el barri del Cabanyal. Es va ocupar en este context de fa ara, va fer 4 anys, en el context de encara estava l'Ajuntament de Rita Barberà en tot el pla este de la prolongació i justament està en mig de lo que seria la prolongació del barri, està en la denominada ara zona zero. El model de funcionament de la fusteria és, com el propi nom diu, autogestionat. El nostre finançament per a com fer funcionar el barri tot ve a través de les cafetes i el model de gestió és a partir d'una assemblea que és coordinadora i política i funciona, que va coordinant els diferents tallers d'activitats que se van donant en el centre. Després intenta que teòricament s'intenta que el centre siga un lloc de totes, que tot el món, o sea, que no l'assemblea siga la que dirigisca el que se fa dins del centre, sinó que siga tota la gent que participa en els tallers i les activitats les que un poc vagin participant i ajudant en tot allò que fa falta en l'espai. No sé, però posant alguns exemples de tallers, mateix se fa Muay Thai, teles, acroyoga, bueno, alguns exemples. Després i això, òbviament com a assemblea, com a col·lectiu, també tenim una vessant política que ha d'estar dins del Cabanyal i de tota la problemàtica que hi ha dins del barri està molt centrada en aquest aspecte i intentem tindre més enllà de la, no sé, més interna de lo que és el centre, tindre això, una influència, una incidència cap a fora dins del barri. I diguem que, bueno, esta se basa pràcticament en tindre una lluita contra la gentrificació, que, bueno, és a dir, el desplaçament de la gent per la incidència de productes econòmics més elevats que fan que la gent se'n vagi perquè les cases van pujant de preu i acaba entrant una, diguem, una estructura social de classe més alta. I bé, diguem que aquesta gentrificació ha estat, bueno, hi ha hagut una amenaça des del pla de prolongació del barri de Blasco Ibáñez, per la destrucció de les cases, que volia que entrara ahí un mercat immobiliari que el que anava a fer era buscar un públic de gent en un nivell adquisitiu molt més elevat i desplaçar a la gent que havia estat vivint fins ara. I diguem que este ha sigut l'aspecte gentrificador més agressiu o l'amenaça gentrificadora més agressiva que hem tingut fins a este moment, però esta amenaça no s'ha aturat en el canvi de govern ara de Compromís, sinó que diguem que ara és com que tenim una amenaça gentrificadora més suau o diguem amable, que el que vol un poc és el mateix, no? És crear una marca de Cabanyal, tornar a rehabilitar el que és el barri, però diguem que tornant a reactivar el comerç, tornant a tenir turisme, estudiants, ser un barri que sigui a més bonico, més bé, però on ja no caben certes persones que ara estaven vivint, com són ciutadans romanesos, ocupes o persones que simplement estan vivint allà i tenen un nivell adquisitiu que poden després no permetre's en la pujada de lloguers o noves formes de vida. I diguem que actualment a l'entrada del nou govern se va crear una plataforma de xarxa de suport veïnal que se diu Espai Veïnal, que bàsicament, i bueno, com a fusteria estem participant activament en ella com a el nostre principal focus polític, i que bàsicament el que intenta és resistir contra aquesta deriva gentrificadora en la que estem amenaçats, que, bueno, diguem que pareix que te portes cap a fora, el problema del barri ja està tot solucionat, que ara tot va anar bé, i la realitat és que continuen aventats de llum, desallotjaments i assetjaments policials a les persones més pobres del barri, i diguem que n'ha que continuar tenint allà una xarxa de resistència veïnal i n'ha que continuar en lluita. I res més.
Bé, pues bona nit, continuem en el Cabanyal. Jo sóc Rafa Rius de Ràdio Malva, que encara que el seu nom despiste una miqueta, estem al Cabanyal. Ràdio Malva va començar fa 20 i pico d'anys, efectivament, a la Malva, però ara s'hem trasladat, estem al carrer Barraca número 55, a l'Ateneu del Cabanyal. I bé, som una ràdio autogestionada, estem evidentment, donat la problemàtica que acabem de comentar del barri, pues estem molt arrelats al barri i desenrotllant aquella tasca que pensem que és fonamental en les ràdios lliures i comunitàries, que és donar suport i donar veu a la gent més propera, no? Que no n'hi esquen intermediaris en el procés de comunicació, vull dir que els mateixos que genera la notícia, pues que vinguen al micro i la conten. De moment l'alcance és prou limitat perquè evidentment, com podeu imaginar, el tema radiofònic té unes despeses prou importants i malgrat això estem ara en un procés de en una nova antena i un nou emissor intentar arribar a tota la ciutat, a part de que emetem també per internet i qualsevol persona que busque Ràdio Malva per internet pot escoltar les emissions. Bueno, res més, simplement pues això, som un col·lectiu autogestionat i aguarda al barri i aguarda a totes les persones que vulguin col·laborar, la qual cosa vol dir que si algú vol fer un programa de ràdio, ahí teniu Ràdio Malva a la vostra disposició. Gràcies, i passa la paraula a la companya Marisa de l'Ateneu Llibertari al Margen.
Val. Pues la Ateneu Libertari al Margen tiene también una trayectoria larga. El próximo año vamos a celebrar nuestro 30 aniversario y se inició en un primer momento con mucha ilusión, con mucho trabajo, con el dinero de compañeros, que se consiguió comprar una primera planta de la calle Baja número 8, recordando que el compañero Ángel Olivares era un antiguo cenetista, se ilusionó con el proyecto y colaboró con nosotros en todo momento. Y durante esos 30 años, pues el Ateneo ha participado en todo tipo de actividades, manifestaciones del movimiento libertario y alternativo, en radios libres, en movimientos ocupas, jornadas libertarias, lucha por preso, en la feria alternativa, posteriormente en la muestra del libro anarquista desde también el principio. Y en lo que se refiere a proyectos propios, pues como imagináis, tenemos hecho cientos de charlas, debates, proyecciones, exposiciones, teatro. Y en esos momentos también se inició la biblioteca con aportaciones de compañeros y que hoy en día tiene más de 2.000 títulos de temas anarquistas, históricos y filosóficos para consulta y préstamo. Hicimos también un certamen de cuentos de tema social que también ha durado prácticamente hasta este año. Y a través de las publicaciones de esos cuentos y de artículos y poemas de otros compañeros, se iniciaron las ediciones Al Margen, que tiene 25 libros publicados. Participamos en ediciones conjuntas, recuperando textos ya agotados de autores anarquistas. Junto con otros compañeros lanzamos entonces también la campaña que logró recuperar la memoria de Valentín González, compañero asesinado por la policía en 1979 durante una huelga de los trabajadores del mercado de abastos, y que aún recordamos. En 1991 comienza lo que ha sido también un eje muy importante, la revista Al Margen. Se comenzó con un pequeño fascículo de 8 páginas en papel reciclado, papel amarillento ya con el tiempo los que quedan, y sin embargo fue uno de los que ha vertebrado mucho el Ateneo. Se ha ido ampliando páginas, diseño, se ha mejorado y hoy día creo que es mucha la gente que lo conoce. Y fue una cosa importante también porque siempre hemos intentado no quedarnos en un ámbito reducido, entrar en contacto con otros grupos. Y entonces participamos en 5 rondas de Buscando al Norte, que fue a nivel del Estado español, ateneos, grupos libertarios, nos reuníamos cada vez en una ciudad, compartíamos experiencias, nos conocíamos Y eso fue algo importante y se ha colaborado con otro tipo de ateneos, siempre que ha habido pues alguna demanda de que fuéramos a participar, pues hemos ido a Alicante, a Alcoy, bueno, a un montón de ateneos que siempre que lo han pedido han tenido nuestra colaboración. En el año 2000 tuvimos que cambiar el local porque aquel se nos caía en ruinas y volvimos a tener que echar mano de la ayuda de compañeros y con un préstamo de la sección de metal de CGT y el dinero que aportó, nos pasamos al nuevo local, que es la calle Palma 3, que es donde estamos actualmente. Se ha continuado siempre con las mismas actividades, con mucha ilusión. La verdad es que nosotros sí que nos consideramos libertarios y luchamos por unas ideas en concreto. No es un ateneo cultural que no tenga nada que ver con lo libertario, todo lo contrario. Es lo que más nos ha motivado, la verdad. Y bueno, hemos participado también con las luchas del barrio para no quedar descolgados también de ellas. Y entonces, pues últimamente Ciudad Bella Batega, el Pintentums, con el barrio Sambul también se han hecho algunas exposiciones de fotos para denunciar la situación del barrio. Y actualmente pues tenemos pues las mismas actividades, lo que podemos. Tenemos un grupo de senderismo ya hace 10 años que sale por lo menos una vez a la vez a tener contacto con la naturaleza. Y una página web donde vamos informando de todas las actividades que hacemos y que podéis visitar cuando queráis.
Bueno, soy hippie, no vengo ni de portavoz, ni vengo de representando a nadie. Quizás porque lo que os voy a hablar es de una experiencia y por eso estábamos participando en esta rueda de experiencias llamada Salsa de Colectivos y Personas sin Lluita, que sigue viva más que como estructura y organización, que nunca ha sido, sino sigue viva como una forma de contacto entre personas y experiencias muy concretas. Es una experiencia que surgió fundamentalmente de los sectores más anticapitalistas y disidentes de lo que fue la expresión del 15M y que se materializó después en grupos como la Asamblea Antirrepresiva, Donis y Pro, que están aquí, y después varios CSAs en localidades como por ejemplo Torrent, Paiporta, o aglutinábamos también experiencias con cierto bagaje ya, como era la coordinadora de colectivos de jóvenes, bueno, de colectivos del Parque de Alcosa y bueno, barrios de Valencia. Estas personas y estos colectivos fundamentalmente correspondían a una situación de movilización y de respuesta a las agresiones. Y bueno, participamos activamente en lo que se conocieron como los bloques críticos, en las dos huelgas y en los dos primeros aniversarios del 15M. Colaboramos con un buen número de colectivos de base en la formación de una experiencia antirrepresiva como Chuntes en Sepor. Y digamos que hay que reconocer que en el ámbito de la lucha contra el patriarcado fue un elemento que con el tiempo prácticamente fue casi central o un tema muy, muy propio de nuestra experiencia. Seguimos siendo una organización no organizada, es decir, seguimos siendo una red, seguimos siendo personas con afinidad y personas que cuando sea necesario nos buscaremos y nos encontraremos en la calle como fue el sitio que nos hizo nacer. Y de hecho ahora lo que estamos haciendo la mayoría de las personas es sabernos parte de una experiencia colectiva y centrar nuestro trabajo en ese trabajo, en esa dedicación a lo puntual, a lo concreto, en los barrios, allá donde nos encontramos. Entonces, poco más que decir. Lo que sí que la Salsa y los grupos de la Salsa intentaron o han intentado, y yo creo que siempre que sea necesario en esa línea actuaremos, el favorecer, y yo creo que era el tema, uno de los temas de debate hoy, que es la Valencia en lucha, ¿no? La Valencia en movimiento, la Valencia luchando por la utopía. Y en ese sentido, nuestra experiencia es una, por eso quizás estemos aquí, aunque no estemos organizadas, es una experiencia autoorganizativa y autónoma de gran calado, es decir, de muy vital para las personas que formaron parte y forman parte de esta experiencia, y es bueno que se sepa que al menos en el ámbito de la lucha autónoma y de la lucha social desde la base, el modelo que optamos, el modelo por el cual nos coordinamos, es un modelo válido, actual, es un modelo que se está empleando en otras formas de organización, y es sencillamente establecer una red de colectivos y personas que al menos con planteamientos muy claros se busquen para la acción. Fundamentalmente buscar la unidad a partir de la acción, más también en el ámbito de la ideología, por supuesto, de los planteamientos de lucha ideológica, pero fundamentalmente a partir de propuestas de acción. No sé si ha venido la gente del parque, al menos, pero me habían dicho que iban a acudir, está Penélope, que trabaja allí, y el parque ha sido todo lo que fue la experiencia. Está Tony ahí. No te he visto, ¿no? Era para acabar. Es que, tío, me has pillado por el ojo chungo. Que el parque, por ejemplo, todo lo que fue la lucha de SOS Parque fue un elemento aglutinador, un ejemplo de cómo a partir de una lucha muy concreta se puede hacer una fuerza resistente y una fuerza que consiga victorias como difíciles, pero victorias a partir de luchas muy pequeñas, si se quiere, pero importantes. Y nada más. Gracias.
Bona vesprada a tots i a totes, i agraïments a CGT per convidar-nos al nostre col·lectiu, a l'Aixada Comissida. Estic jo i està el meu company Manu. I bé, també agrair als col·lectius que es fan a la taula per estar, simplement. I no res, des de la nostra veu com a col·lectiu agroecològic, avui trobàvem adient manifestar la necessitat de focalitzar també les mires i la lluita i les accions en el món rural, en el camp que ocupa la vasta extensió del territori i que significa l'esperança, perquè jo crec que tots solem estar en acord en que les ciutats i més aquestes ciutats, megaciutats que habitem, no són per a res esperançadores. I com a col·lectiu que naix al món rural, pues, simbolitzarem l'aixada, aquesta ferramenta que s'ha fet servir durant tantes i tantes dècades i ha fet aquest nexe d'unió entre els homes, dones i la terra que ens permet estar. I li van donar un fonament a aquesta ferramenta per a dir que hem de fer una reflexió col·lectiva important si volem sembrar esperança i no volem sembrar la misèria que ens estan oferint, no? Pues l'agroecologia jo trobo que es representa un pont en el moviment llibertari molt important per a manifestar la dignitat humana de les persones, l'autonomia real dels treballadors i de treballadores, i un camp de batalla per a fer xarxa com fan les plantes i els fongs, no? Fent una xarxa molt més estable i molt més subterrània i fora de les seues capacitats de control, tal volta. El nostre col·lectiu naix en un impuls de autoformar-nos i transformar-nos, principalment als integrants, en segon lloc a aquelles persones que puguen ser correlacionades en la nostra actitud i treball, però principalment l'experiència jo la ressalte en lo personal i en lo col·lectiu per als que hem viscut este procés de sustent, no? d'esta experiència. I no res, considerem important que l'autonomia es vislumbre des del fonament del treball. Creiem que els treballs s'han de reconsiderar, que les jerarquies s'han de reconsiderar i que tal volta el camp és l'escenari més adient per a fer aquestes experimentacions socials que tots estem buscant i provocant, no? La nostra cooperativa es nutreix de participar i fer part activa en altres moviments, com una d'aquestes iniciatives és el Sistema Participatiu de Garantia, Associació de Llauradors, Consumidores, entitats en lluita i de defensa del territori, no? Trobem que són xarxes de pes important, no sols per les accions i per tot el que estan promovent, sinó pel que encara no han creat, no? Que és un significat en la valorització de les coses, tant de les persones com de la pròpia producció, no? I del propi consum. De la mateixa manera, participar activament en la plataforma Soberania Alimentària ens otorga aquest punt de vista que vislumbra una necessitat de coordinació a nivell més territorial, no? I per no embrollar-me més en l'agroecologia i la soberania alimentària, participem també amb el centre social El Montó, que suposo que molts el tindreu conegut perquè ja són més de 10 anys de lluita, i bueno, aprofite aquesta ocasió que me brinda el participar de les jornades per a comentar una necessitat d'un col·lectiu en el que forme part i que trobe que tal volta algú de vosaltres pot participar en la vessant d'aportació econòmica, donat que estem fent un crowdfunding casero. Òbviament no volem formar part d'esta estructura de finançament institucionalitzada, i hem fet algo molt més d'anar per casa, en la confiança, en el cara a cara, en l'agraïment de que la contribució que se puga oferir és sensata i és per enriquir i per a sostenir un espai de lluita com és el Centre Social del Montó, que en lo personal agraïs que estiga perquè m'ha fet viure una vivència molt oportuna. És tot. Passe la paraula a la companya de Pangea. Ja no? Perdona. Pues ya pasen. Ya no pasen para allá.
No, parece hay alguna, bueno, no sé si Tony lo mismo quiere comentar alguna no, que no sé si Tony de Parcal Cosa lo mismo quiere comentar alguna cosa, y si no abriríamos. Vale, pues abriríamos. Claro. Pues venga, Tony.
Bueno, sí, me llamo Antonio, soy alcohólico y lo que pasa es que me lo paso muy bien cuando bebo y está muy bueno, ¿eh? Nada, es una broma, ¿no? Deeper de este, no, pero es que sigo la cosa más... Estén todos muy serios, ahí contamos las cosas más, ¿no? Y yo... Anima, bueno, dos cosetes. Creo que hemos conegueu. Yo en Dick Tony, fuera de parte de la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, que es un intent, simplemente... Per nosaltres l'autogestió passa per la sobrevivència i llepar-nos les ferides. Ja està, no arribem a més, però bueno, tampoc està mal quan podem fer-lo. Fa 4 anys estàvem en la, en la, en lo que s'anomenava la plaça de 15M, fem un càlcul, i estàvem calculant, a aquestes altures estàvem fent un càlcul, i nosaltres calculàvem quina quantitat de llàgrimes tindrem que arreplegar d'ací uns dies, no? Per metre quadrat. Estàvem fent aquest càlcul perquè les eleccions de novembre en aquell moment eren, i s'acostaven, ja estàvem. Nosaltres teníem una reivindicació perquè portàvem, igual que ara fa 4 anys, teníem la Generalitat tenia un deute en el nostre projecte que ens estava dificultant poder dur-lo a cap, i l'Ajuntament també estava en una posició molt tancada. En aquestes circumstàncies començàvem una campanya i era molt a prop de les eleccions, i entonces veiem el gran nivell de mobilització i de simpatia que s'estava creant en la ciutat en torno a ese, bueno, pues a lo que alguna gent podia anomenar oposicions a l'administració, no? A l'administració o a la gestió de l'administració de l'Estat, no? I aquesta cosa que passa cada 4 anys i com això estava creant una emoció en molta gent que per nosaltres era una cosa important també. Però clar, se donaven de lo que anava a passar. ara 4 anys més tard, la veritat és que estem, no sé si en una situació pareguda, però sí que mos dona com recordar algo, no? Dir, hostis, hostis, que això té poc apanyo, o s'ajuntem i la lien grossa, o això té poc apanyo, i l'apanyo, des de luego, no passarà pel que ha de passar dins de 10 dies, no? Clar, cada un té la seva manera de pensar, nosaltres entenem com a organització social que som, que passe el que passe, com a persones, com a mínim, tenim una sèrie de drets que tenim que fer valdre. En aquests moments, el plantejament que comunitàriament s'està donant des del parc com una forma mínimament de sobrevivència i de fer que lo de, això que se diu en drets humans no sigui una cosa que estiga per ahí com una gran abstracció, sinó mínimament se puga concretar en la nostra vida. I, sin embargo, se trobem en una situació molt complicada on el plantejament d'economia social que estem fent per la via de la cooperativa està en una situació difícil i per altre costat n'hi ha un impago molt fort. Ja han dit Penélope que hasta el mes de febrer nos despidamos de tal. Vull dir, això vol dir, si això ho fan, que se n'anem a tropeçar en un impago paregut al que hi havia en l'època del Partit Popular. En aquesta situació, vosaltres el que diguem és, val, està molt bé, tot el món té dret a tindre les il·lusions que vulga, però la realitat és que quan te claves en l'espai de l'amo, quan reclames això que és teu, però que l'amo s'apropia d'ell, en aquest cas, finançament de l'administració de l'Estat, i dius, tu has dit que això se podia fer d'una altra manera i que la societat civil de la que tu estàs parlant podia participar en això i se podia fer un altre plantejament, quan tu fas això de veres en la pràctica, t'enfrontes a una realitat que és l'aïllament i la repressió per moltes vies. I parlant de repressió, vaig a contar una altra. Jo, que sóc una persona pues això, que m'agrada parlar amb altra gent, i no sols jo, sinó alguna gent més del nostre barri, se varen donar que una de les coses que ens estava passant era que s'havia donat un element que era la repressió selectiva i molt concreta en el barri per a poder aconseguir l'objectiu que l'Ajuntament i que l'Estat en definitiva s'estava plantejant con respecte a nosaltres, i s'adonaven que aquesta repressió no sols s'havia donat en el barri i en el nostre procés, sinó que s'havia donat en altres ciutats, en altres col·lectius i en molts barris, i que la repressió havia estat un element fonamental de el com ells havien aconseguit el seu objectiu polític en aquests anys. En aquesta situació varen posar en comú en alta gent en esta ciutat la idea de què fer, no? En principi, la primera idea és la solidaritat, és dir, pues quan uns tenen un xui, pues anar al xui de l'altre, o per una campanya en pro de la llibertat de tota la gent, en principi, que ha lluitat. Des d'aquesta reflexió començarem a muntar un grup que se va anar reunint i s'ha convertit en una espècie de promotora d'una idea, i la idea és l'amnistia social. Però com jo ja estic parlant massa, ja me pare, i si algú vol que parlem d'això, que ho diga, i entonces pues parlem, perquè així també n'hi ha més gent que està en este lío. I ara passa el micro a aquí al col·lega.
No, a mi no, al que pida ahora la palabra, a ver quién pide la palabra.
Os quiero recordar, bueno, la gente que estabais al principio ya lo habéis oído, por las personas que habéis ido llegando. Si tenéis preguntas concretas a colectivos, como estamos muchísimo el tema del debate, hemos estado comentando que si son preguntas concretas se le haga al colectivo, y si es una reflexión general con pregunta, pues de alguna manera reparto yo turno de intervención. Venga. Ya podéis empezar a levantar la mano, ¿eh? O sea que...
Venga, nos de pena.
Bueno, yo os estoy oyendo y casi no me atrevo a hablar porque en algún momento he pensado, ¿pero qué coño voy a decir yo? Yo soy de la Plataforma de la Memoria Histórica del País Valencia, que también es un colectivo. Vamos a hablar ahora aquí de la historia... Si se está hablando de gente que la tiran de su casa, de gente que os buscáis la vida de otra manera, de gente que os esté reorganizando, y ha habido un momento que digo yo, que me callo, pero no me callo, porque es que los que estamos aquí somos herederos de lo que nosotros defendemos, de aquellas personas que murieron por conseguir o que ya tenían, si es que nos estamos reinventando cosas que hace 80 años ya estaban y nos las quitaron, nos quitaron la historia. Y la plataforma de la memoria, que parece una cosa así muy intelectual y pues esto de intelectuales que no tienen, que no pasan pena, ¿no? Pues resulta que no, que es que hay que decirlo. Lo que estamos haciendo aquí, la mayor parte de las cosas, ya estaban hechas. Y los que las hicieron, pues fueron asesinados. Bueno, estaban tan hechas y se estaba organizando el mundo de tal manera, pues poca historia que sepáis, sabéis, sin duda todos los que estéis aquí bastante, pues ya estaba aquello hecho, no sé. Por ejemplo, al principio se ha hablado de los medios de comunicación. Había unos medios, los movimientos, el movimiento obrero tenía unos medios de comunicación increíbles. Ahora me está pasando mi compañera de la plataforma, dice, háblales de la emisora. Aquí en Valencia había una emisora que se llamaba En tiempos de nuestra guerra, pero que el señor, el hijo puta de Hitler ya llevaba 4 o 5 años mandando en Alemania. En Valencia, ahí en la Plaza de los Patos, había una emisora, era la sede del Partido Comunista, que se llamaba Alemania Libre, en alemán, claro, 29.8. Y emitían onda corta para toda Europa y para todo el mundo. Hitler se volvió loco buscándola y no la encontró. La buscó hasta en las barcazas del Rin. Mirad si estaba la gente organizada. Los alemanes en Alemania y nosotros aquí. Entonces, la plataforma de la memoria pues intenta recuperar esa historia que nos han quitado. No solo es que perdimos la guerra, es que perdimos la voz, perdimos la memoria, perdimos la historia. Nos quitaron todo. Nos quitaron una cosa tan importante como la conciencia de clase, que para mí es lo más gordo que nos quitaron, ¿no? Y el orgullo de clase. Entonces, yo he venido, o sea, nosotras, mi compañera y yo y Tomás, el compañero que ya se ha ido, a una cosa muy oportunista, que casi me da vergüenza de oportunista que era, pero me quitó la vergüenza y la digo. Estoy orgullosa de ser la plataforma, es una organización pequeña en la que hay muchos colectivos, generalmente muy jóvenes, porque además de ir de recuperación de la memoria histórica, vamos de antifascistas militantes. Y eso a la gente joven y luchadora, como somos nosotros, con nuestro pelo blanco, le atrae mucho. Entonces somos un colectivo de mucha gente joven, aquí hay gente que ha sido de la plataforma, ¿no? Entonces, ¿a dónde iba yo a parar? De todas las ideologías, por cierto, cosa rarísima, ¿eh? Hay anarquistas, hay comunistas, hay trotskistas y hay nacionalistas, pero sobre todo todos tenemos una base común, somos antifascistas y militantes, no solo por lo anterior. Y yo a lo que venía a hablar, en realidad, y ahí me refiero a lo del oportunismo, es a pedir a los colectivos que están aquí, y de hecho ya lo hemos hecho, ya todos tienen su papel, que es nuestro papel, es este, pero si hay algún colectivo que no lo tiene y quiere, pues que me lo pida luego, ¿no? Porque el 17 de octubre se reunió en Madrid, se reunieron muchos colectivos memorialistas y también de víctimas del franquismo, y redactaron una especie de manifiesto o carta con... No te lleves ese, que es el que tengo subrayado, tía, ¿dónde vas? Bueno, una especie de carta en la que se reivindicaban, pues tampoco es tan difícil acordarse de ellos, son los 4 puntos o 5 siempre, el derecho a la verdad, por ejemplo, pues abertura y libre acceso a todos los archivos para que se sepa la verdad, que nos han robado debajo de una losa de silencio y de olvido, desclasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en esos archivos, el segundo, el derecho a la justicia, anulación de la ley de amnistía del año 77, porque a partir de ahí ya ahí quedó todo perdonado y todos somos hermanos y aquí no ha pasado nada, ¿no? En los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas, que el Estado español se haga cargo de poner justicia y que cambiar las leyes que haya que cambiar, ¿no? Judicialización y localización de todas las fosas comunes, reconocimiento como un problema del Estado del robatorio masivo del robo masivo de niños. En tercer lugar, el derecho a la reparación, y dentro del derecho a la reparación declarar la nulidad de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista. Consejos de guerra, tribunal de represión de la masonería y el comunismo, tribunal de orden público, tribunales de responsabilidades políticas, y también exigir responsabilidad a aquellas empresas que explotaron a presos y presas. Y en cuarto y último lugar, garantías de que no se pueda volver a repetir, que hagan las leyes que se tengan que hacer, que se derogue la que se tiene que derogar, para que esto pues no vuelva a pasar. Y sean reconocidos los derechos de los que ya están muertos, pero como digo, he dicho antes, eran los que defendían lo que precisamente ahora estamos defendiendo. 80 años después, ¿no? Entonces, esta carta se quedó en presentarla a todos los alcaldes de las ciudades o pueblos donde haya organizaciones memorialistas, y la plataforma se lo va a presentar al Ayuntamiento de Valencia. Bueno, lo firma la plataforma con sus organizaciones y ya está, pero hemos pensado que tiene más fuerza y da más sensación de unidad si pedimos la firma. Y nunca me ha gustado recoger firmas. Pues mira, en este caso pedimos la firma de cuantas más organizaciones estén de acuerdo en esto, pues tanto mejor. El Ayuntamiento, más o menos, se supone que está por la labor. Es nombres de calles, es placas o lo que sea en aquellos lugares y en honor de aquellas personas dignas de ser recordadas, y por el contrario, pues quita los nombres de las calles de auténticos y verdaderos o personas de nula recuerdo o de nefasto recuerdo, ¿no? Entonces pedimos que las organizaciones, como organizaciones, no ya como personas, hemos pedido también la ayuda de algunas personas distinguidas porque son investigadores de la historia. Entonces estas personas sí que nos interesan, un Gabarda que ha escrito obras importantísimas sobre la represión o otra gente así, es así, pero no se trata de recoger firmas porque no tenemos capacidad de recoger 100.000 firmas, sino firmas de organizaciones. Bueno, y esto es lo último, es lo que quería decir, y lo primero pues no lo quería decir, pero es que no me atreví a intervenir si no hubiera pensado que es que de aquellos pueblos vinieron estos lodos, y que eso es muy importante recordarlo. Nos estamos reinventando el 15M, y además hay una cosa, y la quiero decir, que me supo mal del 15M, aunque lo puedo entender perfectamente, esa especie de asco a la política. No, lo vamos a inventar. Ahora el señor Iglesias, que no me queda particularmente mal, parece que se lo está inventando todo. Pero señores, está ya muy inventado. Hay que volver a las fuentes. Y eso es todo.
Os recordaría que en las preguntas y reflexiones intentéis ser, para que participe, esto sea lo más dinámico posible, participe la mayor cantidad de gente, intentéis ser lo más breve posibles.
Yo vaig a intentar ser el més breu possible, de deberes, no com se sol dir, i després de tirar 3 hores. Simplement una reflexió que se m'havia passat perquè no era pròpia del meu col·lectiu, però que m'agradaria deixar-la ben palesa. I és que si hem parlat, no sé si ha comptat bé, però una dotzena llarga de col·lectius. Avui és la vespre de la jornada de reflexió i després demà hi ha unes eleccions. Això no té res que veure. Vull dir, jo crec personalment, això és una opinió totalment personal, que és el camí. Vull dir, més enllà de parlaments controlats per els amos que ja tots sabem, i més enllà d'eleccions fuleres, jo crec que el camí estem fent-lo tots els que des dels diferents col·lectius estem compromesos en dues qüestions molt clares. Una és la lluita social i una altra l'heterodoxia. O sigui, si no n'hi ha ningú que tingui el patrimoni de la veritat, cadascú té el seu camí i tots anem en la mateixa direcció, que és la que dona nom a la Setmana Cultural. Tots cap a l'utopia.
Picón, quería comentar, Iván.
Jo volia fer un aport, i és que algo que no estem acostumbrats a veure és que ens relacionem la gent més major amb la gent més jove, no? Algo que igual s'ha deixat un poc de canvi, a banda, i són les relacions intergeneracionals en la política, no? Perquè a lo millor pensem, i dic des de la meva experiència personal, els més joves, que hi ha que tornar a reinventar les coses o a muntar-les quan igual ja estan muntades d'allà fa molts anys, perquè hi ha un gran buit de gent que nutrisca el moviment de determinada edat. O sigui, si tinguera que catalogar la gent que conec en política, seria gent dels 40 anys cap amunt, i després n'hi ha un buit cap a la gent dels 30 anys cap avall. Això són uns 10 anys o 15 anys de persones que on estan aquestes persones, que capaç de tenir aquesta generació. O sigui, igual n'hi ha molt poques o n'hi ha un parell, no? Perquè veig una companya que està ahí rere, però que el que vull dir és que falta nutrir el moviment, falten persones que abans estaven en el moviment, però que per la desídia de dir dels problemes que hi ha interns en les organitzacions, que suposa que així la gran major part de la penya serà militant o és militant d'algun lloc, ens fan que a la llarga ens dividim i com a que ens cremem d'estar en política. Però és que nosaltres no estem en política per estar en política i considerar-nos polítics, sinó perquè considerem que és un deber diari un deure el dir, esta és la meva funció, què sé fer, què puc aportar per a millorar el cercle social meu més proper. I aquesta mentalitat pense que l'abandonen moltes persones, i no és una pregunta el que podria plantejar el com solucionar aquesta mentalitat, o de quina manera fer que les persones es donen compte de que encara que estigues cremat en tu mateixa, el que és important és seguir treballant i no oblidar lo que és la lluita.
Simplement volia afegir una miqueta en base a lo que estàs dient. En tots aquests tipus de col·lectius i de moviments, sobretot tot el que està té molt a veure en la transformació social, hi ha un punt en comú, i és que som ultraendogàmics. Parlem sempre per a nosaltres, se coneixem tots, i això és un problema real. Nosaltres en REAS el que hem fet és hem transformat el nostre missatge mantenint, diguem, el fons i els conceptes que molts col·lectius heu plantejat així. Nosaltres hem suavitzat el missatge per arribar a més gent i des de dins intentar transformar la seva forma de pensar i d'actuar. El que parlava anteriorment, aquests principis solidaris en base als quals pretenem que l'economia sigui un fi per a la transformació social i la consecució d'una societat més justa.
Sí. Que en este tema, crec que un factor important són les pràctiques col·lectives, que té una forta càrrega heteropatriarcal per molt que mos pese. Crec que és important no sols estar bé en quant a l'endogàmia, analitzar-nos primer com a grup i les coses que fem com a grup, el tipus de relacions que mantenim dins dels nostres grups i també el com eixir fora. Crec que això és un canvi, el començar a fer les coses d'una manera distinta. No sé, jo crec que a ningú mos sembla estrany que una persona acapare el 40% d'una assemblea o la seva veu estiga per damunt, que quan parla una persona tinga més credibilitat que té una altra. I aquestes són pràctiques que assumim, o rols que assumim, que realment estan dificultant-nos el camí, estan dificultant-nos la tasca d'arribar a consens, l'intentar competir, uns valors que tenim que, no sé, molt intrínsecs, i que si no canvien aquests valors també anem a continuar reproduint d'aquestes maneres.
Bueno, pues yo quería añadir a todas esas propuestas de caminos hacia la utopía de mundos igualitarios, solidarios, feministas, ecologistas, dado que hoy es el Día del Emigrante y dado que tenemos a muchas y muchos compañeros ahora mismo en la calle reivindicando que todas y todos somos iguales, que ninguna persona es ilegal y que todas tenemos derecho a estar allá donde nos parezca y necesitemos y queramos estar, pues apoyarlos y reconocerlos desde aquí, creo que es un buen momento, ¿no? Y por otro lado, no existe la utopía si no hay libertad, si las personas no podemos decir todo aquello que queremos si no estamos si hay personas de nuestros colectivos que por luchar están entre rejas, ¿no? Y por eso se ha iniciado, Tony antes lo empezaba a comentarlo, un debate para tratar de ir y caminar y reivindicar, exigir la amnistía social, la amnistía de todas aquellas personas que por una u otra razón, por estar luchando, por estar defendiendo ese mundo, esa voluntad de vivir con respeto a todas las personas, están siendo reprimidas y encarceladas. Por ahí hay una propuesta que queremos hacer extensivo a todos los colectivos que han estado aquí para que se sumen, añadan, propongan y la hagamos común para todo el mundo.
Bueno, yo ya me dedico a asuntos varios, mi pelo blanco lo demuestra, pero llevo desde la transición, llevo luchando y defendiendo a las secciones sindicales como el único motor que realmente representa a los trabajadores, el sentir y las reivindicaciones de ellos. Yo pienso que lo que ha ocurrido en el Estado español, la situación que tenemos, ha sido precisamente el abandonar la tarea y los principios que eran las secciones sindicales. donde yo me he movido, tres personas hemos montado la sección sindical y hemos armado todos los follones que hemos podido armar. Hay más. En estos momentos hay más de 300 trabajadores. Sabéis que están encausados, que posiblemente vayan a la cárcel si no pegan. Ya, hay sentencias ya que los llevan a la cárcel por haber formado piquetes en defensa de los intereses laborales y de la situación que estamos padeciendo. O sea, saludo como única solución, en cada sitio que voy defiendo lo mismo. Ese cambio sindical que se pretende pasa por las acciones sindicales, pasa por un cambio de acción directa de los sindicatos. La CNT lo ha llevado siempre, eso es la pura verdad, no lo ha dejado nunca, más o menos minoritario, pero era el sentir del anarcosindicalismo en este país. Y yo, que estoy por la revolución y estoy con el compañero, sí, aunque voy coja ya con Carrato, sigo pensando lo mismo que pensaba, pero empieza no solamente por el resto, con todos mis respetos a todos los colectivos, sino en los centros de trabajo. Mientras no consigamos arrastrar a los trabajadores a nuestras reivindicaciones, todas las que sean, el triunfo no será. Se nos llevarán, como en estos momentos se nos van a llevar, que vamos cara a unas elecciones, a más de lo mismo, porque nadie explica en qué va a cambiar la Constitución, ni si está por la República, está todo por la monarquía. Son unos mamones integrales. O sea, y esto es lo que pienso. Saludo a los compañeros, todos aquellos, a todos los colectivos, pero a aquellos que están en los sindicatos, a lo que ha sido siempre mi acción, que ha sido defender las secciones sindicales allá donde voy. Nada más.
Bueno, mi intervención iba al hilo de la compañera, pero voy a aprovechar, no me queda más que reenganchar con tu intervención. Compañera, desconozco la empresa en la que trabajas o la sección en la que luchas. Vale, muy bien, queda claro. Bueno, todo mi apoyo, obviamente, y el del sindicato. La cuestión, y no puedo estar más de acuerdo con la compañera, la cuestión de la participación, la implicación y la implantación en las empresas y la acción directa. ¿Por qué? Porque estamos aquí hablando de la cuestión libertaria, de la valencia libertaria, ahora, en este momento, y de cómo caminar hacia ella. Y es cierto que a día de hoy puede ser una utopía, pero como he dicho al comienzo de la intervención, necesariamente esa utopía pasa por la implantación en las empresas y por la toma de las empresas, y no sin la toma de las empresas y sin la toma de los medios de producción y, por supuesto, la colectivización, puede pasar el comunismo libertario o el ámbito libertario que estamos buscando todas y todas. Entonces, coincido plenamente, no me queda otra, obviamente, en el planteamiento que hace la compañera, pero mi planteamiento iba al hilo de la compañera. Y sobre todo ese recuerdo que había hecho con los compañeros y compañeras migrantes que hoy están en la calle, que desafortunadamente ha coincidido, pues nada, todo mi apoyo en ese sentido. Y simplemente añadir que afortunadamente la cuestión antirrepresiva, que creo que estamos aquí haciendo también un poco de autocrítica y reflexión, pero a lo mejor no estamos también pisando un poco la realidad, y la realidad es que afortunadamente, por lo menos nosotras y nosotros en CNT, consideramos que estamos coincidiendo en la cuestión antirrepresiva, en la calle, intencionadamente o no, casi siempre de manera espontánea, y eso es bueno. Hemos coincidido en la cuestión antirrepresiva, y ahí estamos, seguimos luchando, y yo creo que es algo que vamos a mantener sí o sí, afortunadamente.
Me llamo Adolfo. Bueno, yo estoy en la asamblea de desempleadas y de precarias de la CGT. Igual se me termina arrojando por ahí cuando termine de hablar, pero voy a arriesgarme. Había una propuesta de un compañero de Juventudes Libertarias a las organizaciones sindicales y a los diversos colectivos. Y, hostia, es como si hubiera soplado el viento, ¿no? Quiero decir, igual no es este el momento ni el ámbito de iniciar una discusión más a fondo, puesto que no hay tiempo. Pero, ¿sería posible de una organización, no sé cómo carajo se debe llamar esto, porque ya para mí el nombre es lo de menos, un punto de encuentro desde lo común? Porque llevamos años pensando que la afinidad, ¿no?, las personas afines, igual lo que termina provocando algo es la potencia y la diferencia que tenemos entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Porque aquí hay muchos pensamientos y muchas maneras y muchas visiones diferentes y distintas de ver el anarquismo, el anarcosindicalismo o como carajo quiera que se llame esto, porque yo ya, yo soy clase obrera, o a lo mejor ya no lo soy porque estoy en el paro, no lo sé. ¿Qué soy? ¿O qué somos? ¿O qué podríamos llegar a ser? Este es el punto, ¿no? ¿Sería posible encontrar unos mínimos en común? Igual la compañera de CNT ha dado la clave. A todas las personas que estamos aquí nos interesa el tema antirrepresivo. ¿Podría ser este punto en común el inicio de algo que no sabemos hacia dónde puede llevar? Pero podría ser interesante, no lo sé.
Nada, agradezco poder estar en este encuentro. Realmente me han interesado todas las exposiciones. Me da que me parece muy interesante la respuesta de Juventudes por, de tener un espacio donde todos nos podamos expresar con más tiempo. Desde nosotras, desde el feminismo, la propuesta es que nos veamos como personas, ¿no? Que personas y de clase. Somos todas de una clase, de la clase trabajadora. Algunas estamos trabajando y otras no, por eso no dejamos de tener conciencia. Entonces me parecen importantes todos los trabajos que se están haciendo y que en la medida que transversalmente nos interesemos, o sea, a mí me parece tremendo, incluso como argentina lo digo, ¿no?, que la compañera se tenga que disculpar por proponer la memoria histórica. Si no sabemos de dónde venimos, difícilmente sepamos a dónde vamos. Y que si no nos juntamos todas con nuestros diferentes intereses del momento, o sea, yo soy parada, están las comisiones de trabajo. Esa deuda que tenemos con los que lucharon antes, si no entendemos que es necesario que conozcamos cuáles fueron las prácticas, por qué fue tan brutal la represión en este estado, por qué ese interés en destruir lo que se había construido, si no lo entendemos todas y cada una nos encerramos en nuestra cuevita, difícilmente podamos enfrentar este brutal sistema, difícilmente, compañeras. Esto también la compañera Penélope cuando habló lo dijo, ¿no? Que nosotras no queremos ser el feminismo como algo que está dentro de las organizaciones sociales o de las organizaciones de clase. Queremos ser parte de esas organizaciones desde nosotras, desde lo que somos personas. Y en la medida en que todas podamos reconocernos como personas, antes que nada, difícilmente podamos lograr la utopía, ese mundo nuevo que llevamos adentro. A mí me encanta poder haber compartido el espacio con Juventudes y a mí me parece muy interesante la propuesta que está haciendo el compañero y me gustaría, porque dijo que había 5 copias, que dejara su correo para que todas podamos acceder a tener la propuesta, leerla y escucharla seriamente, porque yo ya he estado en muchos encuentros de este tipo, libertarios, he estado en otras jornadas y termina la jornada y se terminó todas, compañeras. Es muy desilusionante. Lo que pasa es que a mí quitarme la ilusión cuesta un poquito, pero digo seriamente que realmente haya un compromiso y que realmente escuchemos la propuesta de esta juventud y escuchemos la propuesta de ese ayer tan tremendo y tan importante como es la memoria histórica. A ver si esta vez se logra.
Bueno, yo volía a hablar sobre varias cosas y es que pensé que un problema fundamental del por qué no son capaços de generar una resposta vàlida a la societat sobre allò que es consideren que són anarquistes, és un problema primerament de comunicació, una comunicació fluida, perquè realment totes ens coneguem entre nosaltres, però a l'hora de que algú tinga un problema realment de qualsevol organització, no està al cap de fer pas, li ha passat alguna cosa, estem tots ahí, se plantem ja a la porta d'on siga. I això seria una proposta fonamental de cara a la repressió. I una cosa que sempre em diu el company Paco de la CNT és algo que no estem acostumbrats a lo millor a pensar, perquè igual les joventuts no pot anar a un piquet a una empresa, perquè igual els parats o gent que no milita a cap lloc no es pot plantejar l'anar a un piquet, el fer una agitació. Pense que és un problema del discurs de la por, no? Si fent un anàlisi de com ha anat evolucionant des de la primavera valenciana fins ara el que seria l'aspecte als carrers, la policia o el que és l'Estat ha canviat molt la tàctica. No és el mateix que tu tingues una manifestació de 50 estudiants d'entre 10 i 15 anys i tu agarres i li pegues una porra a un xaval i li obrigues el cap i passa un abuelo pel carrer i li pegues una lloma també que li dices baldat, que agafar i davant de que t'estan tirant pedres, vale, tu agafes l'escut, te quedes enrere, però tens una càmera filmant el que són els estudiants i després li envies una multa per correu al xaval o a la xavala que el dices baldat. És una altra forma de reprimir a la classe obrera. És una altra forma de repressió. I què fem davant d'aixes respostes? Perquè tenim que elaborar un discurs per a fer front a això. Qui pot dir que garantitza uns advocats que tota la gent al carrer sàpiga, vale, si me passa això en aquesta manifestació o en aquesta vaga vaig a tenir un advocat gratuït damunt bo que va estar defendent-me en un judici? No existeix això. Qui m'assegura a mi que si vull organitzar una acció, vull donar un discurs en el carrer perquè m'apeteix estar 5 minuts damunt d'un caixó en la plaça de l'Ajuntament dient el que pense, qui m'assegura a mi que va haver un grup de persones que van a defendre'm si va vindre la policia? Ningú me ho assegura. On estan aquests teixits? De quina manera els podem articular? És un discurs que tenim que plantejar-li a la ciutat. I per supost estic totalment d'acord que si no passem pels treballadors així no se va menjar una merda, perquè la força del país no la tenim les ideologies, la força del país la tenen els currantes, i això és una realitat, i aquesta realitat du segles, per no dir des de sempre, que està aixina. La cosa és com li fem saber al treballador o a la treballadora que és poderós, perquè són poderosos. Com li ho fem saber? Com li fem saber als fills dels treballadors que estudien o que no treballen o que per no tindre estudis estan en sa casa menjant-se els mocs o se tiren al parc a drogar-se? Com li fem veure a aquesta joventut que així hi ha gent que sí que es preocupa d'ells i que són capaços d'elaborar un discurs que es puga atraure? Perquè així la gent no va vindre a buscar-nos per la nostra cara bonica, perquè tinguem un cartell o un vídeo, que sí que és molt important la propaganda, però són capaços d'anar i en un tio o una tia que té unes pintes que diu, vale, me guaixé, me pilla per un carreró i me trago una navalla i m'ho lleva tot, són capaços d'anar a parlar en esa persona i dir-li, ei tio, per què fas això? Perquè són capaços d'analitzar esa situació, o és més còmodo dir no, me dona por o no m'atrevisc? Perquè això és el problema de la comoditat, el problema de que no hi ha militants que siguin militants 24 hores del dia. I a mi no m'agrada utilitzar el concepte de militància perquè és un concepte comunista, però bueno, fa falta gent que estigui implicada diàriament, o sigui que se'n vagi a dormir i que estigui calfant-se el cap en què pot fer l'endemà sobre millorar aquestes coses. No sé com fer-ho ni per què, però sé que és una necessitat i que tenim que saber respondre.
Bueno, hay unas cosas que quiero plantear. La unidad de la en la lucha a partir de la acción, a veces la malinterpretamos entendiendo que la unidad es cuando yo tengo un problema, hago un llamamiento y los demás vienen a mí. Y que la unidad no es que cuando alguien tiene un problema, haga un llamamiento y yo vaya allí. ¿Entendéis? Es un poco algo muy, muy de mirarnos el ombligo. Y no ver que los procesos de trabajo en común y de los procesos de trabajo unitario y de encontrarnos en la calle tienen dos ejes fundamentales. Uno de ellos es la respuesta sobre lo práctico y el otro es la necesidad de... Bueno, yo creo que hay muchas veces que creemos que las luchas se plantean desde postulados teóricos que se mantienen muy fuertemente arraigados en las organizaciones y generalmente en las vanguardias, y no entendemos que esos procesos se deben de ir superando. Es decir, hagamos un pequeño esfuerzo de ir a donde alguien tiene un problema y no esperar que cuando yo tenga un problema la gente tenga que venir a donde yo estoy. Y es que lo hemos vivido en las asambleas de parados, en las tres últimas manifestaciones, donde, por ejemplo, la gente joven es absolutamente inexistente, hay muy poquita, si vamos 100 habrán 5 o 6 personas jóvenes, o lo hemos visto cuando el Parque Alcosa ha tenido problemas y bueno, pues solo los barrios de alrededor han ido, ¿no? Y también hemos vivido lo contrario. Nosotras, para intentar que los procesos de respuesta, por ejemplo, a la represión, fueran reales, no hemos tenido reparos de intentar acudir a donde estaba la gente estudiante represaliada o otros casos, acudir a otros barrios. Y nos hemos encontrado que cuando les llamamos a nuestros barrios no vienen. O vas a su barrio, y ahí es donde empieza la unidad, o que vengan al tuyo es la hostia, y sobre todo si eres de la periferia. Otro problema es el que ha planteado muy bien el compañero, es el tema intergeneracional. Y hay veces que la gente de mi edad o más hacia adelante deberíamos de ser un poco conscientes de que tenemos mucho que decir, pero lo podemos decir al lado, no siempre delante, o no siempre diciendo o dirigiendo, que es imposible. Eso nos pasa a los tíos. Tenemos que tener la última palabra, hablar más tiempo y chillar más. Es decir, o cambiamos esquemas básicos de nuestros comportamientos a la hora de poner en la práctica en nuestros espacios lo que pensamos, o difícilmente se van a producir procesos de unidad, excepto cuando... Pues, y hay que recordar que en los últimos tiempos la gente trabajadora ha demostrado mucha... ayer lo dije, mucha valentía y un esfuerzo y un tesón importantísimo en estos últimos años. La gente, cuando pasó lo de los mineros, la gente salió a la calle. Madrid se llenó de gente con las marchas de la dignidad. No lo organizaban los partidos. Se demostró con la Primavera Valenciana, con Gamonal y con... Es una cosa que repito últimamente mucho. Y con Can Vies, ¿vale? Es decir, sí tenemos asumido que cuando se nos agrede o que el problema de otra persona también es el mío. Pero tenemos muy interiorizado todavía algunos defectos que hay que intentar superar. Por ejemplo, la lucha de la ciudad con la gente que vive y trabaja y lucha en los pueblos. Que trabaja por la defensa de la soberanía o trabaja la tierra. Y la gente de la ciudad pues ve a la gente esta como ve a esos hippies que plantan lechugas y las venden por ahí, ¿no? Y la gente del campo dice esos urbanitas degenerados que solo hacen que fumar porros y sí, eso hay que romperlo. Yo soy partidario, los procesos unitarios y los procesos de acercamiento tienen que tener también no solo propuestas. Y yo apuesto, y acabo, apuesto porque el documento que plantean las juventudes libertarias sea posible o posiblemente un documento para arrancar lo que en Barcelona están haciendo con el proceso en BAT, lo que están haciendo en Madrid con la gente de, no me acuerdo ahora cómo se llaman, apoyo mutuo, y no tenemos por qué copiar ni a proceso en BAT ni apoyo mutuo. Tenemos que ver si aquí en nuestro espacio tenemos las ganas y la necesidad y la fuerza para decir, vamos a partir de un documento a sentarnos. Gente joven, gente mayor, gente trabajadora, gente estudiante, gente parada, gente trabajadora, mujeres, hombres, lo que sea. Porque ayer lo dijimos y acabo en el debate de ayer sobre la represión. La gente libertaria y también la gente que lucha contra el sistema, o bien porque es injusto o bien porque cree en una nueva sociedad o en una justicia futura, esa gente estamos en el centro de la diana y en un nivel de exposición altísima para ser intercalados entre yihadismo y terrorismos varios inventados. Y la gente anarquista, la gente libertaria, o menos la que yo conozco, que sepa, yo no conozco a nadie con pistolas, y sí conozco gente con revistas, con radios, con no sé qué, eso sí, con ateneos, con editoriales. Y la gente anarquista hace más cosas que son las importantes, y no donde nos quieren situar, en la confrontación, y eso hay que evitarlo, y solo puede partir de nuestra capacidad de respuesta y de unidad. Entonces yo creo que la propuesta de Juventud Libertaria es que no todo el mundo la conoce, por eso no es que pase desapercibida. Lo que me daría un poco de rabia es que pasara desapercibida, pero para que no pase debemos conocerla. Entonces, todas las personas, ya sabemos que la han hecho aquí un esbozo, hablemos con ellos, pidámosles, veamos su propuesta en qué consiste realmente. Bueno, el compañero me insiste que antes de que os vayáis, como ha salido el tema de la amnistía social, de la gente de Alicante que ha recogido un documento, os queremos pasar un poco la, al menos que sepáis cuando se habla de amnistía social, que la compañera Emilia lo ha planteado como un eje también vertebrador de la unidad, que sepáis en qué consiste la amnistía social. Y bueno, es una campaña que se quiere que todo el mundo la asuma, no hay organización ni organismo central que la dirija, queremos que cada cual la asuma y la defienda donde pueda. Y bueno, no sé, ¿había más palabras por ahí?
Yo os he escuchado a todos atentamente y pienso que falta una cosa, que es verdad que es lo que falta para que esto tenga mayor impulso y que es lo que siempre nos hace retroceder de los movimientos de impulso. Yo creo que son la falta de una consigna unificadora que dé lugar a que los movimientos puedan constituirse con más solvencia. Y en este caso yo creo que después de lo del 15M, del no lo representan, de no hay democracia, lo que nos falta a todos para unificar es la consigna de la lucha por la República. Ahora se está planteando una modificación, los partidos que se presentan a las elecciones en estos momentos diciendo que quieren reformar la Constitución. Yo pienso que hay que unir lo que este sistema monárquico, ese sistema de libertades muy limitadas y las mínimas posibles, y hay que unificar a todos los colectivos que en cada caso tienen una consigna y unas aspiraciones de autoorganización que son legítimas, a unirse en la aspiración de constituyente republicana, de recoger los valores realmente republicanos, que es donde se van a reconstituir las organizaciones sindicales al nivel que debieron constituirse, y donde se van a reconstituir los colectivos, y donde se van a donde podremos terminar y echar abajo con todas las legislación represiva que encarcela a la gente y encarcela a nuestra gente. Y quizá cuando existen muchos colectivos, lo que mejor une y lo que mejor unifica son las consignas de programáticas cada momento elegidas por todos de lucha en común para continuar hacia adelante.
Bueno, yo suelo comentar porque de alguna manera ya se ha definido bastante. Bueno, pedirle a Juventud Libertaria, ya que es quien elabora el borrador, el de propuesta de Frente Común Libertario, que se llama, que marque un poco el tiempo y que lance una convocatoria cuando más o menos estime oportuno, ¿no? Que es de alguna manera la manera de empezar a marcar ya que en las distintas organizaciones, que me consta que hay organizaciones que de esto ya estamos hablando, ¿no?
Bueno, hemos estado hablando, ¿no?, sobre espacios de lucha y autodefensa en los que se ha mencionado las reivindicaciones frente a las empresas y las reivindicaciones frente al Estado, frente a la normativa estatal. Yo quería abrir otro frente de debate con el tema de creaciones de estructuras de autodefensa con el intercambio de productos, de cuidados y de servicios. Todas somos trabajadoras, tenemos un oficio, unos conocimientos, algo que ofrecer, y no siempre para llevar a cabo ese oficio necesitamos el capital de una empresa. Hay veces que solamente lo que necesitamos es gente que consuma lo que nosotros ofrecemos. Y además de trabajadoras, somos consumidoras. Entonces creo que es importante que, además de la lucha contra los frentes de opresión que son evidentes, que no tengo nada que añadir, creo que es importante crear redes de intercambio, redes de cuidado, espacios de comunicación y de diálogo entre oficios, entre consumidores, elaboradores o productores. Y bueno, creo que eso, por ejemplo, REAS puede aportar herramientas muy interesantes. Creo que en ese diálogo la visión feminista es clave con el tema de los cuidados y colocarlo ahí en el centro del debate también. Entonces, bueno, simplemente eso, quería abrir ese otro espacio que me parece también interesante.
A mí me sembla molt interessant. A tu te la vas? No. A mi me sembla molt interessant la reflexió que acaba de fer el company, perquè sembla que ho diguem i se queden paraules ahí, perquè parlem de l'organització del món del treball i dels treballadors, però n'hi ha molta gent que ni siquiera està, ni tan sols està catalogada com a que treballa, mare, que estiga exercint un treball. Per exemple, una dona que acaba de parir, que està exercint un treball de cura, d'educació, de més, no està considerada com una persona activa per al món del treball. I en canvi sí que és una persona, vull dir, a l'hora d'organitzar el món del laboral s'ha de tindre en compte que la concepció de treball és una concepció molt capitalista i molt individualista. Vull dir, qui treballa i qui no treballa, qui està fent un treball social, o sigui, una aportació cap a una empresa és qui està treballant, qui està fent una aportació social no se considera un treball. Després també tenint en compte la lluita del parc, que jo treballo en el parc, hi ha moltes persones que ni tan sols se poden nomenar treballadores perquè tenen una vida laboral de 6 mesos en 20 anys. També cal organitzar aquestes bases, cal organitzar les persones que no tenen ni tan sols accés al mercat laboral perquè provenen d'unes situacions molt desestructurades, d'una mancança de ferramentes socials o formacionals, i també cal organitzar les bases. Vull dir, no sé, moviments en Sud-amèrica s'han organitzat des de l'analfabetisme, en intentant arribar a gent o a poblacions que directament no tenien accés a poder llegir. No pot girar tot el món al voltant del treball. Crec que n'hi ha altres esferes que s'han de tenir en compte a l'hora de poder juntar-nos i fer un teixit de redes. Evidentment no podem fer una xarxa o una red sense participar en igualtat de condicions. Entenem que cadascú parla de la seva posició, però és evident que no tenen els mateixos drets, no tenen la mateixa igualtat d'accés a les diferents esferes econòmiques, i crec que això és important a l'hora de plantejar la creació de redes. I també per un poc parlar del sacrifici que suposa la revolució, crec que este camí té que ser, és un camí de transformació social i és un camí enriquidor. No podem estar tots els dies xitats machacant-se, demà tinc que fer més. No, tenim que viure d'una manera positiva, perquè això va per a molt de temps, no és una cosa que anem a aconseguir demà, i crec que és important compartir-lo, juntar-nos i fer-ho d'una manera feliç, alegre i empoderada. Crec que la lluita té que ser un camí de salut i de força.
Bé, la veritat és que és impressionant sentir tot el coneixement i totes les idees que realment s'estan plasmant en aquest debat. Jo, a mi m'està enriquint moltíssim, i sí que hi ha certs punts que estan molt en comú. Jo volia començar per la referència que ha fet Manuel de l'eixada com eixida, a aquesta estructura que des de REAS estem intentant i que anem a construir, que és el mercat social. És un mercat on té cabida pues, tot aquest tipus d'iniciatives, com estava comentat el Manuel, en la qual pues, bueno, en tot aquest procés de creació d'un producte, d'un servei, pues, tenim tant de financiació, tenim la distribució, la producció, la venda i la compra inclús, que ahí és on entraria el matís que ha fet el Manuel, que es faci dins d'aixòs principis de l'economia solidària. L'economia solidària introduïs en l'escenari de l'economia general moltes noves possibilitats basades en valors.
La economía solidaria aporta la posibilidad de la desmonetización de la economía i aquest intercanvi basat siga en bancs de temps, basat siga en monedes socials, con actuacions en àmbits locals, que és on realment tenim la força per a modificar estructures, per a provocar transformació i posteriorment passar a aquesta connexió en xarxa, que és una cosa que realment pense que en el fons és el que està proposant el company de Joventut Libertàries, perquè jo realment estic sentint així molts col·lectius amb una ideologia molt similar i cadascú a la seva, no? Entonces, ixe punt de partida que planteja el company jo ho veig, perquè des de l'experiència de REAS així ho estem fent i realment és com funcionen les coses treballant en xarxa en els temps que vivim, realment és el que mos va a ajudar a provocar aquesta transformació. Cadascú de nosaltres en el nostre àmbit més proper treballem, transformem, després ajuntem tots i aquesta transformació d'algun modo li donem la dimensió, el tamen que realment pot tindre. Ha eixit diverses vegades el concepte de l'empoderament de la dona, l'empoderament del treballador. Tots nosaltres, vulguem o no vulguem, som consumidors. Hem d'empoderar-se, hem de ser conscients a l'hora de consumir, a qui consumim, a qui no consumim, què comprem, què no comprem, afegir a tres valors a aquesta compra que sigui vaja més enllà de lo que són el mero cost, el mero preu de les coses, i afegir-li valors, veure què hi ha darrere d'aquesta persona que m'està oferint aquest producte, aquest empoderament, aquestes decisions és el que ens va ajudar a donar-li forma al món en el que volem viure. Nosaltres des de REAS el que hem fet és això, s'han juntat pues, un grup de gent que cadascú estava a la seua fent la guerra per la seua banda i s'han juntat. I resulta que des que s'han juntat tenim molta més força, tenim molta més capacitat d'organització, de creixement i de provocació. Provocació en persones, provocació en institucions, provocació en altres entitats per a que treballen en aquesta mateixa línia. Que torni a dir-ho, és en el foment de l'economia solidària i dels principis de l'economia solidària.
Vale, solo dos apuntes. A mí me parece muy bien el encuentro entre los afines, pero me parece que el reto en este momento es el encuentro con los desafinados también. Está bien que los afines nos veamos, sobre todo para pasárnoslo bien, ¿no? Para disfrutar de tal, y seguramente para poder desarrollar nuestra afinidad, y eso es necesario. Pero como no encontremos la forma y la manera de encontrarlos con los desafinados, yo lo entiendo. Yo entre conversos estoy mucho mejor, es verdad. Yo, claro, cuando estoy con infieles me cuesta un puñado, porque claro, encima que yo no tengo claro ni tengo fuerza en los valores esos extravagantes que tengo, pues encima los tengo que estar contrastando todo el rato con otro que es que ni, o otra que ni los tiene para nada, pues ya me lío y al final resulta que no sé si el normal soy yo o al revés. No, acabo pensando que soy la normal, pero da igual. Lo que quiero decir es que la necesidad de tener o de posibilitar espacios y encuentros con las personas que sufren las mismas condiciones de existencia que nosotros, que no estoy hablando de encontrarnos con el sector de la sociedad más inteligente o más privilegiado, estoy hablando de encontrarnos con las personas que están en la misma situación humana, social y económica que nosotros, pero que no tienen la misma percepción de la realidad del mundo ni las mismas aspiraciones que podamos tener nosotras. Tienen otras diferentes y a lo mejor son muchas más. Creo que es necesario que eso nos lo planteemos como reto. Y comentado esto, simplemente comentar un poquito lo del tema de la amnistía social. Yo creo que ha habido unos años donde todo el mundo ha reconocido como mínimo que han sido unos años de excepcionalidad y unos años de emergencia social, y por tanto creo que eso da absoluta legitimidad a todas las personas que para poder sobrevivir han tenido que transgredir el Código Penal, y a todas las organizaciones que también lo han tenido que hacer para luchar por el derecho por los derechos sociales y por los derechos humanos. Y eso nos abriría un espacio en común con un montón de personas y con un montón de organizaciones para exigir algo que no es un perdón, que no es un, mire usted, es que yo no era, es que era el otro que se parece a mí, pero yo no era, estaría bien que hubiera sido, no, para exigir que no solo que se despenalice, sino que se reconozca que el derecho de ciudadanía realmente en la práctica y realizado, como mínimo, durante todos esos años que ellos mismos reconocen que son excepcionales y ha habido emergencia social, ha sido legítimo. Y lo que hemos hecho ha sido absolutamente legítimo. Y no hay que arrepentirse, hay que dignificar, pero no solo a las organizaciones, por lo que decía de los de la afinidad, sino a las personas que simplemente lo han hecho con el único objetivo, y ese gran objetivo, que es poder sobrevivir todos los días. Porque ha habido mucha gente que está siendo reprimida por eso, y no solamente reprimida, sino que su represión se toma como ejemplo para achantar al resto. Y ya me callo, que hay más gente.
Vale, vale, gracias.
Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Lizardo, vengo de una asamblea de paradas y precarias del Bierzo, una comarca minera, luchadora. Y bueno, nosotros empezamos un poco en el año 99 como asociación, se creó una asociación allí, un poco intentando para revertir lo que el ayuntamiento hacía en temas de privatización. Estaba todo privatizado y en su día pues esa asociación llevó a cierta representación política al ayuntamiento. Y a raíz de más adelante, a raíz de las marchas de la dignidad, un poquito antes, pues ya nos habíamos constituido como asamblea de paradas y precarias, y bueno, pedíamos un poco el cooperativismo, que los servicios y las obras se nos dieran a los desempleados y desempleadas, que no se diera a sus amiguetes. Entonces estuvimos luchando mucho tiempo, 9 meses, empezamos bastante gente. Al final íbamos los lunes al sol, le llamábamos, todos los lunes, allí al frente del ayuntamiento. Al final quedábamos poquita gente, pero con mucha fuerza. Pero no se consiguió nada, se consiguieron pequeñas migajas, que no es nada. Entonces yo quería hacerle una pregunta, así, no sé si al compañero del parque, porque me han hablado algo de la experiencia que tienen allí de la cooperativa, y si podía comentarnos algo para... Antes hablaba de las redes, estamos ahí también metidos en unas redes más bien del norte de algunas asambleas. Entonces, a ver si podía comentar algo.
Al hilo del comentario del compañero del Parque Alcosa, que me ha parecido muy interesante, sí que es necesario tener en cuenta que a veces pecamos, entre comillas, y permítaseme la expresión, de autoconsumo. Me explico. La cuestión de vernos solo las mismas caras, los mismos colectivos, aquí afortunadamente he conocido a más compañeros y compañeros a los que no conocía, y organizaciones y colectivos. Pero creo que es necesario que para lo que estamos buscando hay que integrar. Yo creo que aquí faltan colectivos, aquí faltan compañeras y compañeros. Y en esas reuniones que ojalá que se den, seguramente falten más compañeros, hay que buscarlos, hay que atraerlos. Para lo que nosotros y nosotras queremos, necesitamos tejido social en las empresas, tejido social en las asambleas, tejido en todos los colectivos. Hay que integrar. Yo siempre lo digo a los compañeros del sindicato, está claro que la CNT, que somos un sindicato revolucionario que no ha cedido, ni cede ni cederá sus principios revolucionarios y de transformación social, vamos hacia el comunismo libertario, pero esos trabajadores y trabajadoras que entran por esa puerta seguramente no sean anarquistas. Pues como decía aquel compañero, tráemelos al sindicato, que de que asuman y entiendan que los principios asamblearios y horizontales que tenemos en el sindicato funcionan, ya nos encargamos nosotras. Pues de la misma manera, que esos colectivos vengan a nuestras reuniones, que estén aquí, que escuchen, que participen, que se integren, porque si no, me temo que desafortunadamente siempre estaremos en el autoconsumo y no saldremos de nuestro círculo. Y para hacer esa revolución que buscamos, aquí hace falta más gente, bastante más.
Hola, sí que quería decir una cosa. Entiendo que buscamos de alguna forma puntos en común para unificar las luchas, pero creo que otro factor importante sería el tipo de lucha que queremos ejercer. y de eso creo que muchas veces no se habla. Y por otro lado, creo que otro debate, y creo que la respuesta, aparte de lo personal, pero que también se tiene que colectivizar, es decir, ¿hasta dónde estamos dispuestas de llegar? Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el esfuerzo o qué vamos a dar? Es decir, parece que esta lucha no se gana con discursos, se gana de otra forma. Y creo que ese debate también es necesario y pienso que no se da.
Picón, o cogerlo vosotras mismas.
Ay.
¿Ya? ¿Me toca?
Vale. Sumándome a lo que estáis proponiendo, que además es que creo que la idea o la que se tenía al organizar una fila cero en la que participaran muchas organizaciones que teníamos uno u otro perfil libertario, era el poner sobre la mesa todas estas movilizaciones, el que nos viéramos muchas caras, muchas más quedan, que se vieran todos esos proyectos que están saliendo, además, algunos que se están tejiendo y que se están construyendo desde esas organizaciones, otros que están encima de la mesa, porque lo que hay que hacerlos es llevarlo delante entre todas y todos, ¿no? Y han salido unos cuantos, como la Amnistía Social, como la Memoria Histórica, como el proyecto de lucha libertaria entre todos. Creo que es un inicio que nos alegramos muchísimo de haberlo pensado, porque no es por tirar ninguna esta, pero me parece que está saliendo muchísimas cosas muy interesantes y que merecen la pena, y que puede ser un comenzar, un retomar, tener una primera, un botoncito pequeño desde el que podamos seguir llamando a muchas más organizaciones, por supuesto, mucho más tejido social es imprescindible. Tenemos momentos de retrocesos en los que solo teniendo muy claro que tenemos que estar todos y todas juntas, que tenemos que luchar a la vez y que son mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan, a pesar de que cada una tenga su proyecto y su organización con variaciones, desde luego yo emplazo a que nos tengamos la antena puesta para cada uno de estos proyectos que han estado saliendo, que se han propuesto y que estoy segura de que quien los está iniciando los pondrá en marcha y los llamará adelante enseguida. Emplazo a que seamos capaces de autoconvocarnos, pero también de convocar a todas aquellas otras organizaciones más próximas a cada una de nosotros para que salgan adelante y para que tengamos otra primavera valenciana igual a que la que tuvimos en el 2012, no mucho más. Hemos aprendido muchas cosas y tenemos que saber enfrentarnos, lo mismo que, como decía antes Iván, han aprendido a ocultar la represión con sigilo y que sea mucho más eficaz y menos llamativa para el resto de la sociedad, también aprender nosotros a hacerle frente con mucha más inteligencia, pero con toda la fuerza de llevar la razón y la coherencia, que por supuesto la tenemos.
Aprovechando los últimos minutos.
Sí, lo mío es muy corto y va en el sentido de ella y de otras cosas. Yo estoy también oyendo todo y se me escapa, veo como una cazuela con muchos agujeros, con mucho vapor, mucha potencia dentro y que se escapa por muchos agujeros. Aparte de que fuera de la cazuela, el compañero decía, los infieles, hay mucho vapor que anda por ahí y que ni es vapor porque está a tan baja presión que no sirve de nada, son los que no se enteran. Entonces, ¿cómo? No sé, ¿cómo se veo, en el sentido que ha dicho la compañera? Claro, esa función, y vuelvo con la historia, antes esa función de unificar y de concienciar, etcétera, la hacían los partidos. Uno, dos, cuatro. Y cuando había una alianza obrera, pues más mejor. Y luego, pues bueno, había varios partidos. Tampoco todo el mundo no es anarquista. Como ahora eso no existe, bien, pues tendrá que haber alguna otra cosa. Veo que a largo plazo no hay otra cosa, no hay otra solución más que la pedagogía. Pedagogía y pedagogía. Eso antes lo hacían los partidos. Tenían unas escuelas obreras fabulosas, ateneos libertarios. ¿Eh? Sí, estoy segura. Por lo menos en Alemania, que es el tema que yo estudio. Sí, sí, sí. Lo hacían los partidos y aquí también, ¿eh? Claro que lo hacían los partidos. Y los sindicatos, tienes razón, sí. Sí, bueno, vale, bien, se me había olvidado. Sí, sí, sí. Había escuelas sindicales y escuelas de partido. Y ateneos y más cosas. Y además lo hacían con sus mogollones de periódicos y de revistas y de emisoras y de charlas y de qué sé yo. Bueno, pues como ahora no hay partidos, la pedagogía la tenemos que hacer, pues casi como quien dice, de organización en organización y de uno en uno. Pero hay otra cuestión, es pedagogía a largo plazo, pero a corto plazo, para mí que es un problema de simple y pura organización. Y si la organización no puede ser un partido, pues un poco lo que estáis sugiriendo. ¿No podría haber una superestructura, o como se diga, una coordinadora de movimientos para que... Y ahí entraría todo, desde lo que vosotros estáis potenciando vosotros hasta, hoy que toca, CIES, pues todo el mundo a los CIES. Una superorganización con una cierta disciplina, porque es que si no, no hay manera de aclararse. Si cada uno hace lo que quiere y cuando quiere, esa superorganización en la que tendrían que estar representados todos o las organizaciones que quisieran, pues establecería de acuerdo una especie de prioridades. Ahora toca esto, ahora toca el otro, luego cada uno haría su marcha, claro, la plataforma seguiría haciendo sus cosas, pero muchas veces estaríamos coordinados e iríamos, y si a un compañero o a una compañera le pasaba que está pasando así una barbaridad, pues todos a una. Es una cuestión de organización, puesto que la base es la misma. Pedagogía y organización, punto. Es complicado, pero...
¿Y por qué no en vez de organización? Porque quizás lo que nos hace ir más lentos es juntarnos todas para querer organizarnos, no un calendario en el que tú sepas que determinado día vas a tener algo y sea ese calendario. Porque lo que sí que estoy de acuerdo es la disciplina, la autodisciplina. Quizás hay que no mirar de organizar a los demás, sino en tanto de que yo estoy organizado con mis compañeros y con mis compañeras, hacer que ese mensaje sea el que va creciendo poco a poco, ¿no? El de la autocomprometerse. Porque ¿de qué te vale estar muy, pero que muy organizado si luego la gente que está militando a tu lado no acude a tus actos? Porque quizás, no sé, estamos hablando de conceptos distintos o qué, no lo sé, pero tengo claro de que lo que hay que hacer que impere, o pienso yo, es que la gente sea consciente de que hay algo por hacer y lo voy a hacer porque soy consciente de ello. Por eso surge el proyecto de Frente en Común Libertario, que no se trata de hacer, de decir, pues esto tiene que ser así o asá, sino que se dé proceso a un debate, que sí, que es un debate organizativo, pero que para ello tiene que pasar tiempo y se tienen que sacar encima de la mesa, antes que nada, muchos prejuicios que, y perdón, y lo tengo que decir, la gente más mayor tenéis, unos prejuicios que no abandonáis, no dejáis de lado, unas idioteces que están separándonos a los más jóvenes, porque nosotros, por ejemplo, en las juventudes libertarias o lo que sería el aspecto libertario más joven, vamos a través de lo que vamos aprendiendo de las personas que tienen una experiencia determinada. Si esas personas que tienen una experiencia determinada no la transmiten bien porque consideran que trabajar o luchar junto a otros espacios y otros colectivos no está bien, no les gusta, entonces ya nos quedamos a medias y tenemos que ser nosotras. Y no estoy hablando desde un punto ni elitista ni vanguardista, pero porque no solo son las juventudes, también gente que no milita en las juventudes, pienso yo que tiene ese pensamiento. Es la juventud la que coge esa experiencia y la va montando y va fabricando un panorama distinto a través de los trozos que nos dejaron del pasado. Quizás hay que decir, bueno, esto es el tema que hay que tratar, pues esto encima de la mesa, y primero esto y luego lo otro, porque para que se dé esa organización, eso no va a salir de la noche a la mañana, eso tiene que pasar tiempo, y por eso lo he expresado en el documento, es que es la supresión de los personalismos, el dejar de lado la imbecilidad dentro del movimiento político, pero dejarla de lado de una vez, porque lo que no quiero es que el día de mañana vayan a encerrar a un compañero o una compañera, porque pasará, y que por decir es tal, no voy. ¿Cuántos a la concentración de Alfón, que ha habido esta semana una concentración por Alfón? ¿Cuántas personas han ido? Vale, pero yo no digo que no, es que no nos enteremos. Es un problema de actitud. Es un problema de actitud diaria. Y una actitud implícita también en nuestro lenguaje. ahora mismo el compañero, los compañeros, estabas hablando tú sobre los partidos y había gente que se te quería echar encima. Oigan, ya es momento de dejar eso de lado. O sea, que sí, que si la compañera es partidista o es comunista... Pero que no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que no tengan irse pronto a votar, no di per tú, digue en general per la chen, de votar y el condicionar lo que una persona está diciendo. Porque a lo mejor lo que tú estás diciendo, es lo que ella está diciendo, es lo que va a hacer que el día de mañana fabriquemos una propuesta válida entre todos.
Yo solo recordaría que aquí hay un horario, porque hay gente que trabaja, indudablemente, y...